Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego. Cadena Ser.
Buenas tardes a todos, bienvenidos y gracias por escuchar el programa este desapacible día del mes de febrero. Hace un frío en Madrid que para ir a las 9 al Calderón hay que ser un valiente, la verdad. Vuelta de semifinales de la Copa, Atlético de Madrid-Real Madrid, 3-0 en la ida. La verdad es que entre la meteorología y el resultado, los que vayan hoy al Manzanares, sin duda alguna son muy del Atlético de Madrid, porque en la remontada se confía muy, muy, muy poco. Encima el Atlético de Madrid no tiene a sus dos delanteros titulares, Villa y Diego Costa están fuera, no tiene a su portero titular, Courtois tampoco se viste. Hay que ser muy del Atlético para creer en la remontada. En el Real Madrid vuelve Cristiano Ronaldo, que en la ida no marcó y que no jugó el último partido de Liga. Realmente pinta muy mal para el cholismo. Ese ambiente, el ambiente de remontada, sí que se ha querido crear en San Sebastián para el partido de mañana ante el Barça. La Real tiene que remontar un 2-0 en la ida ante todo el FC Barcelona. La verdad es que es muy difícil, pero la afición donostiarra se ha movilizado con mensajes, vídeos en la red, llamando a la épica, también desde la web de la Real Sociedad.
26 años, media vida, yo ni siquiera había nacido.
Dolor, impotencia, rabia.
Carlos Vela, Carlos Vela le gana a Mascherano, sigue Vela.
O a esta jugada que ha podido haber penalti.
Ahora ilusión, fuerza, confianza.
Llamada a la épica en San Sebastián, por supuesto recordando la actuación arbitral en el partido de ida con ese penalti que no fue señalado a Carlos Vela. Arrasate, el entrenador de la Real Sociedad, también ha dicho que si los árbitros una vez te dan y otras veces te quitan, lo que le toca a la Real Sociedad mañana es que les den, claro.
Siempre te dicen cuando vas a algún sitio que te dan y te quitan, ¿no? Por esa misma regla de tres sabemos mañana lo que nos toca. Entonces, pues bueno, vamos a ver. Hay que ayudar al árbitro también para que tenga un buen día, pero bueno, nosotros hay factores que no podemos controlar. Ya dije que el fútbol es muy grande y yo tenía muchas esperanzas en esa grandeza del fútbol y esas cuestiones que no controlamos pues cayeron en contra nuestra. A ver si mañana son a favor y necesitamos algo de eso también pues para remontar.
El que no llora no mama. La Real Sociedad que espera que mañana le echen una mano. El Barça va a entrenar por la tarde y luego hablará el Tata Martino. La Copa que centra la atención futbolística de estos días. Hay que echar un vistazo fuera para encontrar otras cosas atractivas. Por ejemplo, nos encontramos con que hoy en la Premier se enfrentan Pepe Mel y José Mourinho. El West Bromwich de Mel recibe al líder de la Premier, el Chelsea. Está Mourinho crecido. Ayer le dio un tantarantán a el ingeniero entrenador del Manchester City. Otro entrenador que es noticia, atención, es una gran noticia, nos alegramos todos mucho. Gregorio Manzano, que se va a entrenar a China, a Pekín, al Beijing Wang. Manzano se apunta a la movilidad exterior que diría la ministra Fátima Báñez y nosotros estamos contentísimos, la verdad. Porque... ¿Viste?
Don Gallego.
Hombre, ¿viste?
Orijao, que es como se saluda en China.
Orijao, qué alegría, hombre.
Sí, sí, sí. Pues sí, me voy al Beijing Wang. Debe ser algo así como el Pekín Asociación Deportiva.
Sí.
Era una oferta irrechazable, ¿no? También en el plano económico, más incluso de lo que yo pediría. Es como el pobre que pide pan, que toma carne si se la dan. El equipo tiene unos jugadores maravillosos,
sí,
como Banzi, el portero, San Chinchin, que es como Godín, pero en mandarín,
sí,
o Sao Yavi, el Xavi Chiro.
Ese es bueno, ese es bueno.
Sí, sí, bueno, lo que no conozco, ya lo iré viendo, no vamos a prejuzgar porque es conocido que a perro que no se conoce no se le toca la cola.
Esa es buena.
Sí, va, una pareja que tiene uno y más ahora que volver. Habrá que aprender el idioma, coger uso y costumbre de por aquí. En ese sentido, cuando esté en Roma, a lo que hacen los romanos.
Claro.
Y hombre, a ver si podemos seguir demostrando que Goyo Manzano tiene nivel para los banquillos. Hay quien dice que estoy pasado de moda y yo contesto pues volviendo a entrenar, ¿no? Ya se sabe que por guasón ahorcaron a Revenga y después de ahorcado se acaba la lengua.
Efectivamente, bien, dicho, bien, señor. Goyo, bien. Mucha suerte para Goyo Manzano en esa etapa asiática de su carrera. Baloncesto NBA, 7 puntos y 9 asistencias de Ricky Rubio. Minnesota ha perdido con Houston. Y en los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi ha debutado ya un español, Imanol Rojo. ha disputado la clasificación del sprint en esquiatlón, ha quedado en el puesto 60. No pasa a la siguiente fase, lo va a tener difícil para estar en los primeros puestos. Y luego Victoria Padial, a las 4 de la tarde, va a disputar la prueba de persecución en 10 kilómetros. Y una del contestador, bueno, estos últimos días, después de la jornada liguera, está el asunto arbitral, la polémica arbitral a flor de piel. Se queja casi todo el mundo, unos más que otros. Y bueno, este es un ejemplo.
Hola, buenas tardes a todos. Gallego, buenas tardes al programa.
Muy buenas.
Enhorabuena.
Muy buenas
tardes. Y quería, por favor, que denunciar un poco que siempre los árbitros favorecen al Barcelona, pero siempre. O sea, al Madrid le favorecerán cuando esté ganando 5-2 y entonces a lo mejor le que no hace falta le pitarán a favor. Pero vamos, el que siempre le favorecen en todos con Barcelona. Cuando se acerquen el Atlético de Madrid y el Real Madrid, siempre habrá árbitros que le favorezcan al Barcelona. El Barcelona, como diría Guardiola, es el puto amo. El puto amo, vale, de los árbitros, vale, en todas las competiciones, sí. En fútbol, en baloncesto, en petanca, en balonmano, en hockey, en todo. Ayer estaba claro que ayer querían los árbitros de baloncesto que ganara el Barcelona, o sea, que eso, fin. Como diga Guardiola, el Barcelona es el puto amo, aprenderlo vale, todos los periodistas, vale, es el puto amo en todas las competiciones. Todos los árbitros en baloncesto, en fútbol, en baloncesto, irán a favor de Barcelona. Es el puto amo. Vale, o sea, que vale. Eso, por favor, periodistas inteligentes y decirlo, el Barcelona es el puto amo, vale, domina vale. Todos los árbitros de todo,
vale.
Y se ve ahí claramente la Copa del Rey de baloncesto,
vale.
Gracias, y por favor, a ver si por favor estas cosas las resaltáis, porque vamos, esto lo ve claramente con consultar a un árbitro de baloncesto y os lo dirá. Vale. Gracias a todos.
Muy bien, ha quedado meridianamente claro. 3 y 12, Ser Deportivos. Cerrada la semifinal de Copa entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, aventurábamos dos días grandes de fútbol, pero lo sucedido en la ida en el Bernabéu ha dejado el partido de hoy bastante frío. Remontarle un 3-0 al Real Madrid es francamente complicado. No ha dado tiempo ni a que se caliente el ambiente. La meteorología tampoco acompaña. Pero bueno, el cartel es el que es. Y siempre que hay un cartel de fútbol de esta magnitud, llamamos al director del diario AS, Alfredo Araño, a ver cómo lo está viendo él. Hola, Alfredo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tú conoces a alguien de verdad que confíe en la remontada del Atlético de Madrid?
No, la verdad es que no.
¿Nadie?
Normalmente sí que no, yo creo que no. Que yo no he visto casi nunca un partido tan desinteresado, vamos, tan falto de interés como le parece estar este. No son solo los tres ceros, que además falta Courtois, falta Diego Costa, falta Felipe Luis, que se nota que se nota mucho, falta Villa, creo, ¿no? Falta,
sí, también,
falta
también.
Thiago, y le faltan, de los 5 o 6 mejores le faltan 4 a Anandetti. Yo no creo que haya nadie que, además, digamos que Aranzubía tampoco dio una sensación de gran sí. tranquilidad el otro día, ¿no?
Sí, y ante este panorama, ¿cómo tiene que salir el Atlético? Porque yo conozco incluso rojiblancos que dicen, si lo importante del partido es que no tenga malas consecuencias.
Claro, hombre, yo creo que con fe y hacer un partido digno, hacer un resultado digno, ¿no? No sé de tampoco el Madrid hasta qué punto va a gastar energías. Yo me figuro que el Madrid se va a dejar ir un poco también el partido. Ahora sus cambios de alineación, va a reservar uno de los dos centrales, por lo menos, no sé si los dos, porque están con tarjeta. Están a una tarjeta de perderse la final,
sí.
Y bueno, yo creo que el Atleti lo que tiene que dar ante su afición es una imagen buena, digna, y si va a caer, que todos le vemos cayendo, pues caer sin estrépito, caer con buena cara, con dignidad, ¿no?
Uh-huh. Para que en Madrid está Cristiano, que vuelve, y cuando Cristiano está en el campo,
eso no. Es un problema, que está Cristiano, está Casillas, además, que el Atleti siempre se ha estrellado en él,
que se deja un gol Casillas y lo pactamos, ya está.
hay un momento un poco alicaído del Atleti, ha perdido 2 partidos seguidos de repente, después de tanto tiempo sin perder, ha perdido un poco la esa corona de haberse quitado de encima la maldición, sí, del Madrid. Yo creo que el Atleti está ahora bajo una pequeña nube negra, pero una pequeña nube negra que pasará, ¿verdad? En el partido de hoy, desde el punto de vista del Atlético, yo creo que es un trago.
Sí, yo, fíjate, creo que el partido del Bernabéu a Simeone le salió muy mal. No solamente lo de ese partido, sino las consecuencias que ha tenido posteriores, ¿eh?
Sí, porque encima también se le complicó con lo de Almería, donde la verdad es que tuvo un mal arbitraje que le enredó. También yo creo que hizo mal en quitar a Diego cuando lo quitó, la Almería se le vino encima. Y la verdad es que en 3-0 también el Atleti pues devolvió un poco de la suerte que había tenido en la final de Copa, ¿no? Dos, sí, goles entran rebotados, quizá no... simplemente con que hubiera sido 2-0, aun con las bajas que tiene, el Atlético lo vería posible, pero es que... Es meterle muchos goles al Madrid, sí, sin que, a costa de que no te meta ninguno encima, ¿no?
Bueno, lo que es menester es que no veamos las marrullerías y el juego sucio que se vio en la ida, porque como el partido entre en esa dinámica, con el recuerdo de algunas imágenes del Bernabéu, esto puede terminar mal, ¿eh?
Sí, bueno, no va a estar Diego Costa, en torno al cual se montó todo, no digo que lo montara él, ¿eh? Pero en torno al cual me parecía que
sí,
era...
Sí, pero para lo mejor estar Beloa, puede Beloa, que esté Sergio Ramos...
Al Beloa estará seguramente, Pepe no estará, me figuro, bueno, no, yo espero que no, tampoco... El partido si entendemos que tiene poco en juego, a lo mejor nos está oyendo gente de la Atleti pensando que se lo van a hacer, pero entendemos que el partido tiene poco en juego, no creo que tenga ese aspecto desagradable que tuvo el del Bernabéu.
Bueno, estaremos atentos por si acaso, Alfredo.
Muy bien.
Venga, un abrazo. Lo que pasa es que las bajas del Atlético de Madrid son tremendas. Si el Atlético hubiera tenido un resultado más ajustado, Hugo, ¿tú crees que hoy el equipo sería otro? ¿O las bajas, sí, son las que son y...?
A ver, las bajas...
No se habría recuperado nadie.
Mira, Felipe, Luis, Courtois, Villa y Thiago no pueden jugar, seguro, están lesionados. Si el resultado hubiera sido otro, es posible que el Atlético de Madrid hubiera recurrido a la tarjeta de Diego Costa. No sé si lo hubieran dado, pero a lo mejor Diego Costa sí podría haber estado. De esta manera no está, porque está sancionado y es la quinta baja. Si el Atlético de Madrid tuviera otro resultado, posiblemente Juanfran, Godín, Arda y Gavi, al menos tres de esos cuatro, jugarían. Y esos cuatro hoy van a estar en el banquillo y no van a jugar. Y el equipo de Atlético de Madrid hoy va a ser Aranzubía, Manquillo, Miranda, Alderweireld, Insúa, Mario Suárez por delante, Sosa en derecha, Cebolla en izquierda, Diego y Coque por delante de Mario Suárez y delante, como falso nueve, Raúl García, porque es lo único que tiene. Yo repito, seguramente si el resultado hubiera sido otro, el equipo sería otro.
Pero claro, es que ese es un once muy bajo. Y en el Calderón va a haber 40.000 valientes, a lo mejor, ¿no? Que van allí con la esperanza de que su equipo dé guerra.
Bueno, es un equipo en el que...
¿Cómo la gente va a entender que Simeone reserve a todos esos pensando en la Liga?
Bueno, yo sobre todo creo que es un equipo condicionado, a lo mejor... Es que realmente con este marcador...
No pones a Godín, no pones a Juanfran, no pones a Gavi...
Bueno, pero a Godín estuvo a punto de no ponerlo el otro día ya en el Bernabéu. Hubiera jugado Toby, que estaba jugando en la Copa del Rey. Raúl García está jugando en la Copa del Rey. Sosa últimamente estaba entrando en la Copa del Rey. Pero bueno, es verdad que quizás faltan demasiados futbolistas para intentar remontar esa eliminatoria. Pero es posible que el Atlético de Madrid sí que quiera repartir esfuerzos, porque últimamente a algunos jugadores pues se les ha visto tocado físicamente. Y con el resultado, pues quizá el Atlético de Madrid no confía del todo en poder remontar.
Y en el Madrid, Javier Herráez, bueno, ya sabemos que está Cristiano y que seguramente Jesse salga del equipo, que sigan Benzema y Bale.
Lo de Jesse no lo tengo tan claro. Yo creo que Jesse creo que va a jugar. Y creo que también va a jugar Isco, como te dije ayer. Yo creo que va a jugar Iker Casillas seguro en portería, con Arbeloa, Marcelo, Varane, y creo que jugará Ramos. Ha jugado menos que Pepe además. Es más fácil buscar las cosquillas que a Sergio Ramos, aunque los dos están apercibidos de tarjeta. Si viene una tarjeta, no juega en la gran final, tanto Ramos como Pepe. Alonso seguro, Di María creo que seguro, y ahí Iarramendi podría entrar para tener minutos y dar descanso a Modri, salvo que Ancelotti, que ayer estaba cauto y debe de estarlo, yo creo que es un partido que lo tiene encarrilado pero no definitivamente encauzado para conseguir la gran final, no se fía del Atlético de Madrid, y en punta Isco como falso delantero centro, Cristiano seguro. Y creo que Jesse podría jugar Bale, pero si Bale va a jugar el próximo fin de semana, lleva sin jugar un tiempo, el campo va a estar muy pesado, el partido va a ser duro, el Madrid espera un partido bastante aguerrido en el terreno de juego del Calderón.
Pues menudo partido para que Isco pruebe otra vez en la punta,
arriba,
¿no?
Bueno, lo que pasa es que a mí esa posición de Isco no la veo, porque es un tío además lento, de mucha posesión, y no le veo con... Tiene gol, pero no es un jugador desequilibrante, ¿no? Es otro tipo de jugador, es un jugador que se asocia muy bien, que tiene buen disparo, pero no tiene velocidad, o sea que para jugar de delantero yo no lo veo, aunque Ancelotti lo que hace, bajo mi punto de vista, es cuando tiene un marrón, lo soluciona como puede. Si Ramos y Varane y Pepe, pues a Ramos lo pongo en el centro. Si tengo el tema de Isco, lo pongo con Benzema porque no me cabe en el centro. Tengo el marrón de Di María y no puede jugar porque está Bale, Cristiano y Jesse, pues meto a Di María en el centro. Cuando tiene un marrón, lo reubica. Es mi opinión, a lo mejor estoy equivocado, pero creo que es la opinión que tengo sobre Ancelotti cuando tiene un problema de una plantilla con mucho fondo. Yo creo que el Madrid este año tiene la mejor plantilla de quizá de su historia, y Ancelotti pues está obligado a hacer un buen partido. En el club piensan que no va a haber ni susto, pero los jugadores son cautos y saben que el partido de hoy se les puede enredar y que el Atlético de Madrid va a rascar, así que no se esperan ni mucho menos los jugadores un partido cómodo esta noche en el Calderón.
¿Leña?
No creo, ahí va a haber agresividad como la hay siempre con el Atlético de Madrid, y la que posiblemente faltó en el Bernabéu, en el que superó el Madrid al Atlético de Madrid, pero no creo que haya leña. Yo por lo menos, por lo que concibo, no creo que haya.
Arbeloa le tendrá ganas.
El emparejamiento Arbeloa-Cebolla, claro, promete.
Yo digo a ti que
ahora esperemos que no,
se va a rascar.
A la primera llega un día, no saca dos.
Eso seguro. Eso
sí.
Que tenga suerte un día, no, de verdad.
Hay
que...
poco ambiente, está todo muy frío. El partido y la meteorología para el Calderón, 9 de la noche, 3:21.
Ya tenéis alarma, ¿no?
Sí, ya sabes que ha habido robos por el barrio y...
¿Y es la de Securitas Direct?
Sí, me la ha recomendado todo el mundo. Y ya estamos más tranquilos.
Pues a nosotros nos la ponen esta tarde.
Contrata tu alarma en el 902-11-22-22 y te la instalamos en 24 horas. Securitas Direct, 902-11-22-22.
¿Nervioso? ¿Aburrido? ¿Preso de instituto? Descubre la nueva web de los 40.
Nueva 40.
Sus contenidos son estimulantes, pero no los pasan los narcotraficantes. Descubre los últimos éxitos musicales. Entérate de lo último en tendencias, estilo, tecnología, videojuegos, cine.
No seas un loser.
Entra en los40.com y entérate de todo.
Mañana en San Sebastián sí que hay ambiente. Roberto Ramajo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Gallego.
Se han cargado la Real, poniendo en su web un vídeo de los emocionantes, de los épicos. La gente de la Real Sociedad movilizándose en las redes sociales. Mañana se llenará Anoeta, como Dios manda.
Eso es lo que pretende el club, eso es lo que se está intentando, porque hay que decirlo todo, la hora, el día y sobre todo el tiempo que hace aquí en San Sebastián, en Guipúzcoa, no ayuda precisamente que mañana, pese a que la Real Sociedad va a jugar una semifinal 26 años después, con la opción de poder llegar a la final, lo que es muy complicado, bueno, pues pese a todo eso no ayuda, y estaba el temor de que no se viese quizá el ambiente esperado para esa semifinal de vuelta frente al Barça, pero lo cierto es que la Real, con una campaña de acoso y de arriba, como le comentaba ayer por la tarde a Paco Jo en las redes sociales, ha tratado de movilizar a sus aficionados. La verdad es que hay que decirlo todo, están cachondos, el aficionado está ahora mismo movilizada para poder llenar la Anoeta, y yo creo que si no se llena, Gallego, va a estar muy cerquita, 30.000, 31.000, es decir, cerquita del lleno, para que Anoeta pueda buscar, por qué no, una noche mágica para buscar esa remontada que parece imposible y que sería histórica frente al Barça. Creemos todos, evidentemente, que se puede, pero el primero es el entrenador, que dice cosas como estas.
Esto es fútbol y por lo tanto tenemos que manejar los aspectos del fútbol, como es pues el tener el balón, el hacer ocasiones, el ser verticales, sobre todo tener eficacia, el defender bien cuando hay que defender. Pero aparte de eso, para remontar esta eliminatoria al Barcelona necesitamos algo más, y es algo más, pues es ganas, es agresividad, es comunión con el público, y necesitamos todo eso para remontar, y bueno, entendemos que lo podemos conseguir.
Mucho corazón y mucha cabeza es lo que ha dicho el técnico, que hay que hacer mañana frente al Barça para buscar esa remontada histórica y jugar una final de Copa 26 años después.
Y mucha presión al árbitro también.
Sí, también, también. Y desde ya, ya hemos escuchado ya en la portada al técnico, que ha sido muy claro, ¿eh? La pregunta es, ¿hoy vas a hablar del arbitraje o prefieres pasar página? Y ha dicho lo que hayan escuchado todos los oyentes, ¿no? La verdad es que desde que terminó el partido de ida en el Camp Nou, estaba muy enfadado Iagobo Arrasate, como yo nunca le había visto, y encima en una sala de prensa, en un escenario tan grande como el Camp Nou, y lógicamente sus palabras también van dirigidas al público para que se haga presión. Se entiende que Teixeira Vitines es un buen árbitro, que no le va a dar ni le va a quitar a la Real Sociedad, tampoco al Barça, pero evidentemente, si allí pasó lo que pasó, pues se trata de presionar muchísimo para que, porque todo ayuda es necesaria para ganar a todo un Barcelona, y encima ganarle no solamente ni 1-0 ni 2-0, sino 3-0, así que evidentemente es un mensaje a la afición para que también desde la grada se presione al árbitro para que de esa forma ayude un poquito a la Real Sociedad.
Muy bien, gracias Roberto. Edu Polo, el Barcelona. ¿El Barcelona se va esta tarde o mañana mismo a San Sebastián?
¿Qué tal? Muy buenas, mañana mismo. Mañana. Esta tarde, de hecho, el entrenamiento es por la tarde, a partir de las 6, a eso de las 8, rueda de prensa de Martino, un poquito antes si están convocados. Y sobre todo ver si estará Neymar o no. Podría recibir el alta médica hoy o el viernes. Va a reaparecer esta semana. Bien mañana en Donosti, bien el sábado ante el Rayo. Y el resto pues más o menos los habituales, con una mezcla de equipo del que juega habitualmente en Liga con el que juega en Copa. Y recordando que no se sienten clasificados pese al 2-0 de la ida y que van con mucha precaución a San Sebastián.
Oye, una lástima lo de Toni Freixa, esa rueda de prensa la vamos a echar de menos, ¿eh?
Bueno, pero igual aparece algún día. Piensa que la figura del portavoz como tal ha desaparecido. Es una forma elegante de decir que se lo han cargado. Ahora, oficialmente no hay portavoz. Manel Arroyo es el que decidirá quién explica cada tema, y si no hay un directivo encargado, pues será él. Pero si, por ejemplo, lo que tiene que explicar la junta directiva es un asunto jurídico, lo explica la Freixa, así que lo veremos menos, pero lo veremos por la sala de prensa.
Pues será un placer. Gracias, Edu.
Hasta luego.
Del fútbol a los Juegos Olímpicos de Sochi. Queremos abrir una ventana a estos deportistas más anónimos que hoy ya, por ejemplo, han participado alguno como Imanol Rojola. Imanol, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
23 años, tolosarra, esquiador de fondo, que hoy, ¿cómo te ha ido? Puesto 60, ¿era lo que esperabas en esta prueba o esperabas estar más arriba?
No, la verdad es que esperaba estar un poco más arriba. Ha sido un día duro y, bueno, hay que pasar página y pensar en la siguiente.
¿Duro por qué? ¿Qué te ha costado?
No, también las condiciones eran de la nieve, eran muy, muy duras. Era un sprint largo y creo que tampoco he recuperado de la 30 kilómetros del otro día.
Es que ya participaste el domingo, que eran 15 kilómetros estilo clásico más 15 estilo libre, y lo de hoy era un sprint, ¿de cuánto?
De 1,8 kilómetros.
Es decir, 2 kilómetros a tope.
Sí, eso es.
Bueno, ¿y esperabas estar en qué puesto más o menos?
Pues eso, cerca del 45, 40, sí, sí.
Que se dice pronto, ¿no? Estar ahí entre los 40 primeros, porque aquí estas pruebas, ¿quiénes la dominan siempre?
Normalmente noruegos, suecos, rusos.
Y llegar a su nivel lo tenemos complicado.
Sí, la verdad es que es muy difícil en este deporte, donde España no tiene grande presupuesto y el material influye mucho en este deporte.
Ah, sí, el material influye mucho, ¿por?
Sí, por los esquís, que las parafinas y todo que se le echan a los esquís, pues no es lo mismo lo que llevamos nosotros que los que llevan los equipos grandes.
No me digas que el material que llevamos es mucho peor que el que llevan los noruegos. Mira, esto es algo desconocido, porque los que somos unos ignorantes en este tema pensamos que lleváis todos lo mismo.
No, aquí igual entrenamos lo mismo, pero lo que llevamos debajo de los esquís no es lo mismo.
Bueno, pues está bien saberlo. Te queda todavía algo, ¿no? El viernes vuelves a participar.
Sí, el viernes, y el 23 la 50 kilómetros.
Vas a tener que ir graduando el esfuerzo, ¿no? Porque si terminas con la prueba de los 50 kilómetros, que tiene que ser un palizón, que debes terminar exhausto, ¿no?
Sí, ahora hay que recuperar bien para el viernes y luego ya más adelante pensar en la otra, que ya hay tiempo para recuperar.
Bueno, pues Imanol, que todavía te queda. ¿Qué impresión te estás llevando de los Juegos de Sochi? Que tantas noticias han rodeado la seguridad, la organización y demás. Después de estos primeros días, ¿qué impresión tenéis?
No, yo la verdad es que estamos muy contentos en esta villa. Se ve que es la villa más pija que hay aquí en Sochi y está, estamos muy contentos aquí.
¿La más pija por qué?
No sé, se ve que a los rusos
hay pasta.
Les va más el biatlón y el fondo y es en la vía donde estamos y sí, sí, está muy bien.
Muy bien, y Manol, mucha suerte en las pruebas que te quedan.
Sí, gracias.
Tiene que ser duro participar en los juegos y en la primera prueba quedar en el puesto 50, en la segunda en el puesto 60 y saber que todavía te quedan 15 kilómetros y la última prueba los 50 kilómetros, pero bueno, para eso se va a los Juegos Olímpicos, para competir. Los buenos siempre luchan por las medallas, el resto lo intenta dar todo, aunque sea para quedar en el puesto 60. Y Manol Rojo, uno de nuestros olímpicos de invierno en Sochi, 3:30.
Ser Deportivo. Cadena Ser.
94.4 FM, Cadena Ser.
Ya está aquí el frío y quieres mantener tu casa caliente cuidando tu cuenta corriente. Confía en Cubas Distribución de Gasóleo. Servicio a particulares, comunidades y empresas. Compramos diariamente a los operadores más importantes que proporcionan las mejores ofertas para que te beneficies del mejor precio con garantía de calidad. Compruébalo llamando al 91-816-1700. 91-816-1700.
El domingo 16 de febrero en el Teatro Buero Vallejo de Alcorcón, Juan y Beatriz con los Lunis, que era 10 años juntos. No te pierdas su espectáculo con canciones nuevas y divertidas para toda la familia. Compra ya tus entradas en taquilla del teatro y teleentrada Caixa Cataluña 902 10 12 12.
En Codenta llevamos ya 30 años ofreciendo odontología de calidad. Calidad certificada en todas las especialidades dentales. Clínicas Codenta. 30 años contigo.
Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0 91-521-2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Hola, muy buenas, Radio y Compañía.
¿Qué pasa?
A ver, soy el visionario a posteriori.
¡Hombre!
A ver, os llamo para daros tres primicias recién saliditas del horno, ¿vale?
Venga, a ver.
Ahí va, la primera. La final de la Copa del Rey de este año, Real Madrid-Barcelona... en Valencia.
Bueno, ya veremos.
Esto va para Manolete, que yo le tengo mucho aprecio, pero sí, que sepa que este año engordar para morir, porque el Atlético, como mucho, se lleva el Goya a equipo revelación.
91-521-2945. Bueno, llama y exprésate.
Hay que ver lo que ganan otros.
Y tres, esta va para Barcelona, seguro que Dupolo ya más o menos se lo huele, y es que el año que viene se pone a ir buscando entrenador, porque el Tata se vuelve a Argentina corriendo y sin mirar atrás.
Anda, es una primicia esto, ¿no?
Vale, yo creo que no está mal, ¿eh?
Bueno, esto queda grabado, ¿eh?
Bueno, seguir así, sois unos fenómenos.
Muchas gracias. También.
Y me voy a limpiar la bola de cristal que ha quedado hecho un asquito. Un saludo, hasta luego.
Bueno, esto queda grabado, ¿eh? El visionario a posteriori. Bueno, esta vez lo ha hecho
a priori.
La final Barça-Madrid Mestalla.
Ahí contaba con ventaja.
Oye, si se cumplen los pronósticos y pasan el Real Madrid-Barcelona, volveremos a ese asunto viejuno de dónde se juega la final y demás.
Reuniones y
pasan
tal.
Pasan los años y si se hubiera decidido ya que la final es en el Camp Nou o en el Bernabéu, pues la federación no tendría un problema. Tendría un estadio con una capacidad tremenda y se llenaría igual, aunque el Madrid tuviera que jugar en Barcelona o el Barcelona tuviera que jugar en Madrid. Pero bueno, todavía están a tiempo. El año que viene, ya este no, pero el año que viene todavía están a tiempo de hacerlo. Si sales a la calle en Madrid y preguntas por el ambiente que hay para lo de esta noche en el Calderón, hombre, muy arriba no está la gente.
Por supuesto, yo soy un seguidor y aficionado del Atleti y vamos a ganarle 4-0. Y a Pepito va a ir fuera a la calle, por chorizo y por guarro, que somos guarros trabajando en la defensa.
No confío, porque no es capaz el Atlético de ganar en Madrid, ahora mismo. Ahora está mejor en Madrid, esta noche que va a ganar en Madrid otra vez. Y si es por goleada, mejor, en su campo, donde más le duele.
No confío en ella, no, porque según están pitando los árbitros, nos la van a joder otra vez. Ahí tiene muchas bajas. Y en la gran subida lo mismo falla otra vez. Con que sí, no me fío.
Yo soy hincha del Atlético de Madrid y sí creo que vamos a remontar, porque si hay algo que nos caracteriza es que le echamos muchas narices y a pesar de los árbitros y a pesar de todo, creo que Simeone hará que ganemos.
Yo soy del Real Madrid y no va a remontar al Atleti en su campo. El primero que está tirando la copa creo que es Diego Simeone, o el Cholo Simeone, y creo que el Madrid va a hacer un buen partido allí. Aparte, creo que va a ser un partido difícil para el árbitro, va a ser bastante bronco y con bastantes lesiones y expulsiones también. Creo que es un partido difícil para él y la va a liar bastante, bastante. Pobre árbitro.
Cristiano, pues como siempre, protestando para que le piten falta fuera del área, para ver si mete un gol de esos de chiripa como él hace, con ayuda nuestra.
Bueno, yo soy del Madrid y no confío en la remontada, porque creo que lo tiene muy difícil. Aparte que, bueno, que siempre el Real Madrid juega mejor en el campo del Atleti. No sé por qué, pero normalmente siempre es así. Recordamos los goles de Raúl y cosas de esas.
Pues no creo que remonte, porque el Real Madrid no juega bien, no juega como tiene que jugar. O sea, son muy guarros para jugar. A todas son las patadas y la ayuda del árbitro. O sea, que eso ayuda mucho.
Pero vamos, no confío. Creo que va a ser un partido duro y que el árbitro lo va a tener complicado, de verdad. Es que el Atleti, yo creo que la plantilla del Atleti es un poco escasa. Debería tener algún jugador más que de refuerzo. Pero bueno, sí que van a echar falta a la gente que no tiene.
Pues yo creo que no, porque yo soy madridista. Pero aparte de eso, jugamos en su campo y en su campo siempre lo ganamos. Vale. Que digan lo que digan, porque una vez perjudica a unos y otra favorece a otros, y así. O sea, que estamos en la paz.
Necesitan gladiadores para poder ganarle al Real Madrid, o sea, alguien que vaya ya con espadas y eso, porque es de la única forma. Porque mientras esté Pepe ahí, muy, muy duro, muy guarro. Eso entre patadas y escupitajos, así no se puede.
Yo soy del Atlético y no confío en la remontada. Es como ladrarle a la luna, no hay con qué.
Manolete, esta noche nos vamos a Neptuno y aunque nieve, nos vamos a bañar con la remontada. ¡Vamos, Alati!
Uno hay que tiene fe. Esa iba para ti, mítico, Miti.
Pero que esté tranquilo, que las aguas bajan tranquilo y que aplazo la cita al día 2 de marzo a partir de las 10 de la noche en Neptuno. Sí. Que ahí es donde nos tomaremos las revanchas deportivas.
La copa ya la habías empezado tú a tirar la semana pasada, siendo sincero.
Desde el día del Atleti, sí. Te lo vengo repitiendo, y la copa pues está bien, y yo lo que hoy solamente pido de verdad es que los atléticos, la clase B de Simeone, pegue un puñetazo, demuestre que
cuidado, son mejores. Cuidado con eso del puñetazo, a ver si alguien lo va a malinterpretar.
Permíteme, tienes toda la razón. Y luego de lesiones de urbanidad, y que no haya nadie que salga a buscar la tarjeta amarilla a Sergio Ramos para luego reírse en su cara. Eso es lo único que espero. Que enseñe lecciones de deportividad y urbanidad.
Sí,
a los
tú esperas que no suceda, pero lo cuentas aquí por si alguien recoge la idea, ¿no?
No, yo ideas no doy porque no me corresponde mi papel. Yo lo que vi en el otro partido, que se llamó intensidad, según el señor Mario, y que yo lo único que pido es que no haya ni una lesión, no haya ni un expulsado, y que la gente, los santos, que eso sí que son santos, y había que sacar a hombros los que vayan hoy al Vicente Calderón con el día que hace el Madrid y la noche que hará. Esos son los que se merecen todo mi respeto, y que los jugadores salgan al campo haciendo lo mejor posible y que disfrutemos todos, y que no se te olvide Gallego, que lo único que puede demostrar es que hay un cambio de ciclo y que ahora el fútbol pasa a depender de Madrid, que también es importante y bonito. Sí,
no fue intensidad según Carlo Ancelotti, no según Mario. Yo dije que fue intensidad, a mí me pareció horroroso los dos gestos.
Yo
me digo, hombre, Carlo Ancelotti es un tío. Un tío, sí. Pero no, confundirlo conmigo no.
Carlos.
No fue Carleto, vamos.
Bueno, Carlos Ancelotti tendrá que estar pendiente de lo que ha dicho su hija en la revista Vanity Fair, que le han hecho una entrevista y.
No, tiene un lío.
Y ha dicho que. Bueno, no tiene un lío.
Lo que escucha en casa.
¿Por qué nadie se preocupa de
lo que ha dicho la hija de Ancelotti es que le llama la atención que está todo el mundo preocupándose por Casillas, cómo está Casillas y qué piensa Casillas y demás, y que nadie, absolutamente nadie, se preocupa por el pobre de Diego López. Lo ha dicho la hija de Carlo Ancelotti.
Bueno, mi hija Katia es una gran tifosa de nuestro club.
Ya lo sabemos, mister, lo sabemos.
Muy interesada en el calcio.
Sí, controla,
Ma Katia no tiene ningún problema con Iker.
Seguro,
Iker
seguro.
Es un portero muy bueno.
Sí.
Está haciendo un gran trabajo.
Sí.
Ma Diego López también un gran portero.
Efectivamente.
Esta noche juega Casillas, el domingo jugará Diego López.
Y ya está.
Bueno, este tema es un poco antiguo, gallego.
Pero es bueno.
Esta casilla, está cansado de la polémica.
Sí, pero es que lo ha sacado su hija, mister, ¿eh?
Bueno, pero mejor no hablemos más del asunto porque no quiero que mi hija vaya a tener un problema con la yihad de Casillas.
Sí.
¿Tú me entiendes?
Sí, perfectamente,
Y con la moriñista, pero... que se puede tener de las dos.
Vamos a tener un problema.
Ahora, te digo una cosa, ¿quién va a preguntar a Diego López? Y Diego López de titular.
Claro, no, y...
Bueno, para preguntarle, tiene que saludar. Eso es abrazo a la mixta y saludar a la gente que está allí. Eso es fundamental. Si saludas, a lo mejor te saludan los dos.
Eso es de preguntárselo a la hija de...
No, pero sí es igual.
La hija de Casillas que... La verdad es que todo lo que cuenta en la entrevista, que me la he leído, es bastante razonable, que... Que sí. Y por cierto, dice que a su padre le sale muy bien los espagueti carbonara, que es su especialidad. Los de le gustan cargados, ¿eh?
Es rico.
Oye, lo que está un poco alicaído es la portería del Atlético de Madrid. Mítico, esta mañana has querido lanzar un mensaje de ánimo ahí en Twitter a Lanzubía, pero
si os olvida una cosa, es que ahora no me acuerdo del partido de Champions, pero creo que hay un partido de Champions donde llega para
un penalti.
Sí, entonces yo creo que tenemos que ser justos, todos tienen su mal partido. Y Alonso Villa me sigue pareciendo un buen portero y que para lo que tiene que hacer se tiene que venir arriba. Los Atléticos, eso es igual que yo os dejo una incógnita. Las palabras de ayer del Cholo Simeone. Y si es lo que resulta incómodo del Atlético y no iba por los árbitros. Iba por el entorno
futbolístico. El Cholo no puede lanzar la piedra y esconder la mano y hay que ser un poco más valiente. Somos incómodos.
Somos incómodos
para los dos grandes, para los árbitros, para qué sé yo.
Para todo, para el entorno. Esa es una frase que yo he aprendido del Madrid.
Eso,
el entorno.
Si de verdad te lo crees, porque... hombre, él ha mantenido otro discurso que es lo que tenemos no da para más. Que hay mucha gente que ahora lo ve y dice, pues tenía razón el Cholo.
No, yo no, porque en la jornada 24 me parece que van, vamos igualados a puntos con los de arriba.
Eso es verdad.
Y el partido importante es dentro, justo de una semana contra el Milán, a ver hasta dónde llegamos en cambio. Eso sí que son citas gordas y no las coperas, que fíjate si han cambiado los tiempos gallegos. En tiempos pasados, la Copa o a ganar el derbi era el único recurso que todo el entorno futbolístico daba al Atlético. Ahora podemos pensar en cosas más importantes.
Bueno. A mí el Cholo le vi ayer un poco decaído en la rueda de prensa. Realmente le estoy viendo decaído desde lo del Calderón.
Métete en el vestuario, que te diga Huguito, y verás que el Cholo en el vestuario es otra cosa.
Sí.
Pues
no sé, al equipo en Almería se le vio también un poco dubitativo, ¿eh?
Vuelvo a repetir, que no me guste y no lo voy a hacer, pero... si hubiera habido justicia deportiva, los dos partidos, el del Bernabéu y el de Almería, a la media hora, hubiesen cambiado la faz del partido completamente.
Bueno, el fantasma arbitral se ha vuelto entonces.
No, sí, yo no he hecho en eso.
Sí.
Mira, apelo, fíjate, gallego, que vuelvas a repasar el partido, es que hasta el penalti en Almería se tira fuera de la circunferencia del punto del penalti. Vale. Pero eso no importa nada porque Teixeira no puede ir a la nevera y mañana le tienes en San Sebastián.
Mañana eso es tremendo.
Pita mañana en San Sebastián.
Es increíble. Eso es tremendo.
No sé, yo creo que a Leti le hace falta un golpe de ánimo.
El sábado contra el Valladolid, lo que nos interesa.
No sé, esta mañana.
Una barbacoa, ¿no?
Esta mañana escuchando a los compañeros de Landa ya de los 40. Bueno, pues han inventado un personaje, ¿no? Que tiene que ver con el Cholo y con Pocholo. Se llama Pocholo Simeone.
Mítico Pocholo, ¿eh?
El mítico Pocholo,
¿qué se sabe,
transformado en entrenador del Atlético de Madrid.
Historia,
el Pocholo
historia.
Simeone y han pensado que a lo mejor esa entrada esta tarde en el vestuario rojiblanco de Pocholo Simeone, pues
sí, digo, una cosa, te digo, que día a día, partido a partido, hay que ir minuto a minuto, hay que ir paso a paso. ¡Toreros! ¡Ese Pocho! Venga, hay que ir cántico a cántico, minuto a minuto, partido a partido y día a día sintiendo los colores. Y gracias por invitarme. Y venga, ya está, todos a una. ¡Eso es ra! ¡Arriba afición! ¡Venga, arriba cochoneros! ¡Yasa! ¡Venga!
¡Qué grande, Pocho!
¡Lo ha abordado!
¡Perfecto! La mano que se necesita ahora. Claro, pues Cholo Simeone,
Un tío que anime el tema.
Bueno, en ese momento de medio de presión que tiene el Atleti, pues.
¿Cómo está Manolete? Si está con un rejonazo, bien o.
Vente arriba.
Vente arriba, Manolete.
Si tú quieres ir a la copa, ¿qué manda?
Estoy. Vamos a ver, Javi. Estoy demostrando y estoy lanzando un mensaje que no vi el pasado miércoles en el Bernabéu, que es educación y elegancia.
Sí.
No,
pero la educación y la elegancia ya queda para las directivas y que habrán comido.
No, yo no entro. Hoy no había comida de directivas. Que cada uno entienda, porque a Pepe solo ha faltado sacarle bajo palio del Bernabéu.
Bueno. No sé, que nos da un poco de lástima que haya llegado la vuelta de las semifinales y esté el ambiente como está, mítico, que quieres que...
Cítame para dentro de una semana, no sé, creo que es el miércoles, pero no sé si es
el miércoles. El miércoles.
Miércoles, que creo que van 2.000 o 3.000 atléticos al mítico San Siro y tú verás lo que es el ánimo. Envía gente abajo a hacer encuestas, sí. Verás tú lo que es el Atlético de Madrid.
Un abrazo.
Es un trabajo grato.
Un abrazo mítico.
Hasta mañana.
Si hace falta, mandamos a Pocholo Simeone,
sí,
a Milán.
Una cosa, te digo, que el día a día, partido a partido, hay que ir minuto a minuto, hay que ir paso a paso. ¡Toreros! Ese pocho, ese Atleti. Venga, hay que ir cántico a cántico, minuto a minuto, partido a partido, y día a día, sintiendo los colores. Y gracias por invitarme. Y venga, ya está, todos a una. ¡Up!
¡Es increíble! Ser Deportivos. Cadena Ser.
Love is in the air, chan, 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 chan.
Love is in the air,
love is in the air. Si quieres con locura, si sabes compartir amor, ven a La Vaguada los días 14, 15 y 16 de febrero y celebra Love is in the air con nosotros. Tenemos más de 3.600 euros en tarjeta regalo para repartir entre todos los enamorados. Ven a La Vaguada porque Love is in the air.
Hola vecina, ¿otra vez os vais? Pero si acabáis de llegar de vuestro último viaje.
Es que con Oferum.com nos sale más barato que quedarnos en casa.
Entra en Oferum.com, elige tu oferta para viajar y paga hasta un 90% menos. Y además 6 euros de regalo en tu primera compra si introduces el código promocional REGALO. Consulta condiciones. Oferum.com, las mejores ofertas de ocio a un clic.
En Agencia Negociadora de Productos Bancarios conseguimos que pagues hasta un 80% menos cada mes por tus préstamos. ¿Quieres saber cómo? Si eres funcionario o tienes empleo fijo, tienes casa en propiedad, hipotecada o no, y llevas los pagos al día, llámanos ahora al 900-900-790 y te lo contamos. 900-900-790 o agencianegociadora.com. El estudio es gratuito. Grupo Reacciona.
Llega a Alcalá de Henares la exposición imprescindible sobre la evolución humana en África.
La cuna de la humanidad.
El Museo Arqueológico Regional organiza esta muestra por primera vez en Europa.
Hasta julio de 2014.
Entrada gratuita.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Minutos para el final, Javi Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Buenas tardes.
Enhorabuena por lo que te toca.
Buenas, Javi. Hombre,
te toca.
Vamos. Enhorabuena, tío.
Y las cosas hay que contarlas.
Que no solo David Trueba ganó un Goya del Atleti.
En casa de Javi Blanco, ahí ya, ¿cuántos? ¿Tres Goya?
Tres Goya, sí.
Tres Goya, que se dice pronto.
Bueno, en casa de Javi Blanco, en casa de mis padres.
Pero en tu casa.
Bueno, también. Tú robas alguno, si no.
En casa de Pablo Blanco.
Exactamente.
Que es como se llama el padre, Javi.
Y cuando vas a comer los domingos, ¿dónde los tiene tu padre? Allí puestos en
el... Ahí, en el salón, en la estantería, los tres juntos ahí haciéndose compañía.
Qué grande, macho.
Tres cabezones juntos, ahí.
Sí, sí. Oye, el mejor montaje por Las Brujas de Zugarramurdi.
Eso es, ahí está.
¿Y no te dio a ti por lo del cine?
Sí, pero ¿sabes lo que pasa, Diego? Que si el periodismo está mal, el cine ni te cuento.
Ah, pero que el periodismo está mal, pues no lo había notado.
No había notado nada.
Si lo dice el hijo de un tío que tiene tres Goyas, hay que hacerle caso.
Exactamente. O sea, bueno, mi padre ha tenido suerte, pero el cine está complicado el tema.
Sí. No, suerte no, es muy bueno.
Es un artista. Claro.
El mejor.
No me digas que...
Por ejemplo, en el periodismo, pues no.
Nunca.
Ahí tienes razón.
Todavía estás a tiempo.
Ahí tienes razón, Mario, ¿eh? Tienes razón.
Nunca fuiste con tu padre a una sala de montaje a ver cómo trabajaba y demás.
Sala de montaje, rodajes, sí, he estado en todo. Lo he visto de cerca.
¿Y no te...?
No me terminaba de llamar. No me terminaba de llamar.
¿Y el actor?
Ahí también, pero no
Javi era más futbolero.
Venga, dos últimas preguntas, Palacio.
Sí, una por mí, tío. No, pero oye, bueno, todos tendréis que pues todos padres tenemos... tendrán una profesión y tampoco estáis dedicado a eso, ¿no?
Encofrador, mi padre.
Mi padre es pescadero.
Ahí está. Mayorista, ¿no?
No, este es minorista y limpia pescado.
Mi padre ha tenido tres o cuatro, pero Goya sin ninguno, ninguno se ha llevado. Lo hacía bien, lo hacía bien.
Mi padre tampoco, mi padre gana todos los torneos de mus y de dominó de todos, lo gana todos, pero Goya todavía no.
Goya todavía nada, ¿eh?
Pues todavía nada. Yo decidí tirar por el periodismo, me gustaba un poco.
Mi padre también es el número uno.
Demuestra que acertaste eligiendo el periodismo y cuéntanos.
Tampoco me lo pongas tan difícil.
Cuéntanos lo del Rayo Vallecano, que juega este próximo fin de semana con el Barcelona.
Sí, contra el Barcelona, y recordaréis que en la primera vuelta pues se comentó durante toda la semana que el Rayo le había quitado la posesión. Palmó 0-4 el Rayo en Vallecas, pero de lo que más se habló es que tras 5 años el Rayo consiguió un 51% de posesión y el Barça un 49%, y que tras 5 años le quitó la posesión y tras
fue
316 partidos.
Aquello supuso un trauma en Barcelona.
Sí,
había el equipo 0-4.
Eso, pero el Barça sigue poseído.
Pero desde entonces palos al Tata.
¿No? Exacto.
Realmente cayeron... no sabían por qué darle palos al Tata después de un 4-0 y dijeron, es que hemos perdido la posesión, claro.
Y además
se puede golear, pero perder la posesión...
Llegaba líder, ganando todos los partidos, ganando todo en Champions, y aún así le cayeron un montón de palos, y el Rayo pues sigue con su filosofía.
Y el Rayo con la posesión, pero con cuatro goles en la butaca.
El Rayo no estaban tan contentos esa semana, pero bueno, pues van a seguir con su filosofía de mantener la posesión, de presionar arriba, de sacar el balón jugado, y así lo ha defendido Arbilla, que esa va a ser su filosofía.
Es muy complicado, y sabemos que el Barça encima pues el último partido en casa lo perdió y seguramente pues bueno, apretará muchísimo, pero bueno, nosotros vamos a seguir en esta línea, vamos a intentar robarles el balón cerca de su área, intentaremos apretar como siempre arriba y bueno, intentar quitarles la posesión. Sabemos que el Barça pues tiene los mejores jugadores del mundo y en ese estilo pues son muy buenos, ¿no? Pero ellos también saben que nosotros somos un equipo muy intenso, que les vamos a intentar apretar desde arriba y luego pues intentar gestionar el balón lo mejor posible, sacar el balón desde atrás jugado y bueno, intentar mantener, ya te digo, lo máximo posible.
Esperemos si consigue quitarle la posesión al Barça, sobre todo en el Camp Nou, que es mucho más complicado.
¿Cambiaba la posesión por un empate a cero?
Hombre, imagino que sí, pero todo lo que sea puntuar en el Camp Nou es positivo para el Rayo, sobre todo gallego, porque fíjate el calendario que tiene. Los próximos 4 partidos está a 4 puntos de la salvación y tiene Barcelona, Sevilla, Valencia y Real Sociedad. O sea, un calendario muy complicado, luego Almería, pero luego ya vienen equipos más de su pelea, pero vamos, los 4 siguientes partidos, todo lo que sea puntuar es bueno, y en el Camp Nou, pues imagínate.
Está difícil.
Elegiste bien, Javi.
El Rayo que podía tener un refuerzo de última hora, pero el asunto, compañero Palacio, se ha complicado.
Y yo creo que un refuerzo de lujo para tal y como están las cosas. Estamos ya a principios de febrero, todo el mercado está cerrado, ha podido fichar muy poco el Rayo Vallecano y hay un jugador que está libre, rescindió con el West Ham, es Raz Van Rat, lateral rumano de 31 años, conocido por su época en el Shakhtar Donetsk, donde fue uno de los mejores laterales zurdos de Europa.
Me lo estás pintando un poco...
No, el problema es que el Rayo Vallecano en esa posición tiene a Nacho Martínez, en el que confía poco Paco, y a Joan Mojica, en el que confía aún menos. De hecho, en el Ciudad de Valencia, ante el Levante, jugó a Naitxar Arbilla, precisamente lo que hemos escuchado, de lateral zurdo. Hoy salía una entrevista de Rat en observator.tv, una web rumana, en la que hablaba que tenía...
Que ya hay que buscar para irte a una web rumana.
Pero que hay que buscar así las noticias.
El muchacho este.
Ha dicho que tiene ofertas de todas partes, reconoce como contábamos nosotros en Carrusel, que tiene ofertas del Besiktas y Olympique de Marsella, también del Rayo Vallecano, que quiere jugar en España y que esta semana va a decidir su equipo. ¿Qué pasa? Que es que el Rayo Vallecano todavía no ha dado noticias. Comentábamos ayer en Hora 25 Deportes que hay una falta de comunicación interna en ese nuevo club, parece bastante alarmante, porque no se deciden al fichaje de un jugador que yo creo que vendría muy bien a la plantilla del Rayo. No te tiran balones por un lado y por otro cuando les preguntas a la directiva, al cuerpo técnico, al entrenador, y parece ser que finalmente, como no se decía el Rayo Vallecano entre hoy o la mañana de mañana miércoles, se va a quedar sin el fichaje de Raz Van Rat.
Pues es raro, porque Martín Presa tiene pinta de ser comunicativo.
Sí, sí.
No. Y además,
a lo mejor no hay por...
Y Raz Van Rat se uniría a la lista de Álvaro Arbeloa y André Herrera, jugadores que no te pueden pillar en una boda.
que tengo que decir el nombre con un par de copas.
No, no, yo cuidado, me he quedado con el nombre, pero seguiremos atentos a la historia. Dice Destemplado en Twitter, sobre la encuesta que hemos escuchado antes.
¿Está Destemplado por el día que hace hoy o porque es un...
No, es así.
Es un alias.
Dice,
es un...
¿dónde habéis preguntado sobre la remontada para que todos sigan, digan árbitro?
Pues, es verdad.
En Cuba.
Pues en los alrededores de la Federación Española de Fútbol. Pues, porque que esto es un homenaje a Villar. Allí también se dice árbitro. A ver fútbol, si ahora no vamos a poner puristas.
¿Y fútbol?
Fútbol.
Claro. A ver. Dale, Yago de Vega.
Premier League. Hoy arranca una nueva jornada de la Premier. A las 9, West Brom contra el Chelsea. ¿O
lo yo voy mismo? Con el Chelsea, lo siento mucho.
No, pues no lo había dicho yo,
Es raro. Yo voy con el Chelsea.
Pues voy con Pepe Mel.
Con el equipo de Pepe Mel.
Con todo cariño para Pepe Mel, de verdad, pero...
Y vuelve Fernando Torres. Y para mañana hay partidazo Arsenal-Manchester United, City contra el Sunderland y el Fulham contra el Liverpool. La clasificación, ya sabes, Chelsea primero 56, Arsenal segundo 55, City tercero con 54 y Liverpool cuarto con 50. Además, esta tarde a las 7:30 el seleccionador español de fútbol, Vicente del Bosque, va a recibir
otro premio.
Otro premio.
Hombre,
la décima gala del Deporte de Albacete. Pero que no sabes qué premio va a recibir en la gala del Deporte de Albacete.
El Molino de Oro.
Premio Andrés Iniesta a la excelencia deportiva.
Hombre,
es curioso, O sea, el seleccionador recibe el premio que lleva uno de sus jugadores. No está mal. NBA, 7 puntos. Era un dato, nada más.
Sí,
está
muy bien. Bien. Datos que muy bien. No, bien, ya, no le caben, atención, un llamamiento a todos los que queráis.
¿El qué?
¿Queréis darle más premios? No le caben los premios al seleccionador en casa, ni en la federación.
Cada vez que va a casa, su mujer. Ya vienes con otra mierda. ¿Sabes dónde lo metemos ahora?
No, no, que hay que hacer. Hay que hacer el Museo del Bosque. El Museo del Bosque ya, por favor.
Vale, hay que dar un premio del Bosque que se lo dé al padre de Javi. Que ahí tiene más espacio.
No te creas, con tres
años es un gran nombre.
Tranquilo, que hay espacio. Yo cada vez que mi padre venía con un trofeo del dominó de... No, ya lo he contado a veces, del MUS, mi madre decía, ¿dónde vas otra vez con esa mierda? ¿Dónde lo ponemos ahora? Pues esto igual.
7 puntos y 9 asistencias de Ricky Rubio. Derrota a Minnesota 107-89 contra Houston. En tenis, Copa Federación, derrota de España 3-2 contra la República Checa. Y va a tener que luchar por la permanencia en el Grupo Mundial contra Polonia.
Por cierto,
va a ser aquí en España, perdona, del 19 al 20 de abril.
Sí. Ya. No, lo que le voy a preguntar, pero tú al MUS nada.
Yo sí.
Pero
a mí no, pero al MUS sí.
Pero te has heredado.
A ver, premios. ¿Cuántos premios tienes en casa?
No tengo el palmarés de mi padre, pero vamos.
La universidad.
La picardía.
Digamos que la universidad mejor el MUS que el resto de las asignaturas.
Ahí se juega bien, sí.
Muy mucho. La universidad es muy de pocha también.
Muy de pocha. Por dicho esto, saco unas notas espectaculares en la universidad, pero vamos.
Bueno, tampoco era difícil, ¿no?
La verdad que no.
Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi, el único representante de Filipinas en Sochi, el patinador Michael Cristian Martínez, se ha visto obligado a hipotecar su hogar ante la falta de asistencia estatal para cumplir el sueño de participar en estos Juegos Olímpicos.
Cuidado que así pueden terminar los españoles.
Dice, mi casa está hipotecada, esta inversión es una locura, asegura la madre del atleta filipino que ha visto como para que su hijo vaya a los Juegos, ha tenido que hipotecar su casa. Dice la madre...
Nosotros venimos con la hipoteca puesta.
Sinceramente, me ha dejado alucinado lo que ha dicho el Imanol Rojo, que los noruegos y los suecos tienen mucho mejor material que nosotros.
Ah, no te claro, nosotros somos mal alquilar. Somos menos de comprar, mal alquilar.
Tanto si Perucho, que es medallista olímpico en piragüismo, contaba que se tenía que comprar la equipación que le costaba 300 euros para poder competir con España. No le pagaban ni el desplazamiento de la piragua. Se tenía que pagar el desplazamiento de la piragua, se tenía que pagar la equipación porque si no, no podía participar.
El agua.
No le daban ni un puñetero duro. Y es oro olímpico.
¿Qué le decían? Tengo que llevar la piragua...
Ahora
el
agua
sí,
y todo,
¿sabes lo que decía?
Bueno, vamos, llévala el Atlántico para adelante, ¿no? Que
si
vaya
sale
sola,
de Huelva, ¿no?
Hablamos para adelante.
Hablamos con él hace unos meses en Larguino y nos decía eso. Dice, yo les he dicho, si os cabe, por favor, me la lleváis. Claro. Si no, a pagar yo y a llevarla yo.
Sí, claro.
Tremendo. Cuesta 300 pavos la ropa, vete de caldo. En fin.
Llevar
150, en que decirlo todo.
No, pero es que luego, como volaban en EasyJet, meter la piragua arriba iba a estar jodido.
Sí, bastante.
Sí, que pagar
bueno,
sobrepeso.
La familia del deportista de 17 años dice que se han dirigido en varias ocasiones al presidente de Filipinas, a Benigno Aquino. Dice que no les han contestado, o sea, directamente es que no les hayan dicho que no les vamos a ayudar. No, es que directamente no les han contestado. Sí. Y dice que incluso cree que nadie en la oficina del presidente sabe que hay un representante filipino compitiendo la...
Sí, que en Filipinas lo del esquí está chungo.
Además, la Guardia Civil ha imputado a un hombre que lanzó a un perro a un árbitro durante un partido de fútbol en Olula del Río, en Almería.
No me extraña.
Por presunto delito de maltrato animal, así como una infracción administrativa de la ley contra la violencia del deporte. Era un partido de categoría regional entre Comarca de Mármol y La Cañada.
y según ha explicado la Guardia Civil, el árbitro del partido se dirigió a uno de los banquillos, momento en el que uno de los espectadores, que no estaba de acuerdo con lo que estaba señalando, cogió el perro de otro aficionado.
Ah, que no era suyo el perro.
Le dio un perrazo, ¿no? Y tiró el perro. Gracias a Dios, el perro está bien y este animal ojalá le metan una buena sanción.
¿Y el árbitro?
Al perro no. El árbitro nada, no le dio. No le dio. Gracias a Dios.
Te pega un perrazo y te deja eso, ¿eh?
Llegas a urgencia, que te pasa
y luego te muerde un perro.
Hombre, no sería muy grande, porque para coger un perro y lanzarlo no puede ser muy grande.
A que nunca os habéis preguntado...
Lo peor es que a partir de ahora van a prohibir la entrada de perros al campo ese.
Claro,
a que nunca os habéis preguntado quién fabrica las redes de las porterías, en concreto las que se encarga de fabricar las que van a disputar, las que se van a poner en el Mundial de Brasil.
Cuéntanoslo.
León de Oro, compañía radicada en Callosa de Segura, en Alicante, ha fabricado las redes con las que se van a equipar las porterías del Mundial de Fútbol de Brasil. Es una empresa de carácter familiar que está especializada en la investigación, fabricación y distribución de redes de seguridad y de deporte de alto rendimiento, y cuenta con más de 35 años de experiencia. Son 180 redes las que han sido encargadas, y concretamente se utilizan redes de 4 milímetros de grosor, sin nudo, gracias a la tecnología de última generación, con dibujos hexagonales para los estadios y cuadrados para los campos de entrenamiento.
Mira,
en su fabricación se utiliza polipropileno de alta calidad y están confeccionados con productos totalmente reciclables que no acumulan electricidad estática, de gran resistencia a la abrasión, que no producen bacterias y cuya manipulación no provoca alergias.
Fíjate,
además, mantiene la tenacidad en ambientes húmedos y alcalinos, repelen la suciedad, apenas acumulan agua y son más ligeras y más fáciles
de instalar. No sigas, mañana seguimos contando.
A Lewandowski le han robado las cuatro ruedas de su
Porsche. En Madrid no le ha pasado.
En la puerta
del Madrid no le ha pasado.
Como represalia un poco por marcharse de...
Buen partido a todos. Mañana 3 y 5 ser deportivos. Adiós.